97.4 FM. Málaga al día, con Elena Claros y Juan Romera.
Y pasan 7 minutos de las 11 de la mañana y nosotros continuamos aquí disfrutando de esta magnífica jornada, de este Día del Carmen en el que estamos viviendo todo lo que pasa en la ciudad a través de la radio, que es la mejor manera de estar siempre conectado y atento a lo que sucede por nuestra querida Málaga. Les presento el menú de esta última hora por si quieren degustarlo con nosotros, que seguro que lo van a pasar en grande, porque además de estar presente en estos puntos carmelitas en los que hoy estamos haciendo visita, nos queda pendiente Pedrealejo y no se preocupen que estaremos allí. También vamos a hablar de uno de esos proyectos que nos hacen de alguna manera creer en esas generaciones que están llegando, que el futuro puede ser maravilloso si está dirigido y gobernado por personas que hacen estos lugares un poquito mejor. No les voy a dar más pista, pero quédense porque sin duda van a poder disfrutar y aprender de ellos, que es lo que intentamos también, ¿no? Es educar y divertir al mismo tiempo. Así que nosotros, pues si le parece, vamos a arrancar ya, eso sí, con la vía de contacto para que estén en comunicación con nosotros. Si nos quieren decir algo, pues aprovechenlas o nos escriben a nuestra red social en X, en Málaga al día 1, que también les leemos y comentamos lo que quieran hablar con nosotros en estos canales, estas redes sociales. Así que dentro de esas vías de contacto.
Málaga al día, 951-09-1949. Esperamos tu llamada.
Parecen sones de Semana Santa, pero son sones cofrades de Gloria, que es ese gran hito que hoy venimos recordando toda la mañana, esa festividad de la Virgen del Carmen, con la cobertura especial que va a hacer esta casa, Canal Málaga Televisión, con la retransmisión de las procesiones del Palo Pedrealejo y de otros puntos de la capital, pero con especial con estos dos. Y hasta allí se ha trasladado nuestra compañera Carolina, que está ya, si no me equivoco, en la iglesia del Corpus Christi de Pedregalejo, donde tendrá lugar la salida de la Virgen del Carmen, creo que a las 7 de la tarde. Carolina, detállame estas cuestiones. ¿Dónde te encuentras ahora mismo? A ver si podemos recuperar a Carolina ahora. A ver. Carolina.
Hola.
Hola, Carolina, ¿cómo estás?
Ya me escuchas, ¿no? Fenomenal.
Sí, estupendamente.
Que sí, efectivamente nos hemos desplazado aquí hasta la parroquia del Corpus Christi, que la verdad que tiene un ambiente muy distinto a la que tenía la parroquia del Palo. Aquí ya los hermanos se han ido a descansar un ratito antes de que empiece todo el día grande, para poder dar de sí un poco, porque llevan, según me estaban contando, pues dos noches casi sin dormir y trabajando muchísimo. Y bueno, la parroquia está más vacía, está más solemne. Y bueno, ahora mismo estamos aquí para que nos cuente un poco las decoraciones. Estamos con David Antelo, albacea de protección y miembro del Grupo Joven. ¿Qué tal, David?
Hola, buenas tardes.
Y mira, David, me llama mucho la atención la Virgen que tenía aquí, preciosa, con unos decorados florales blancos, con rosas blancas y con detalles de la mar, ¿no? He visto muchas conchas.
Sí, también lleva muchos anclas, colores de la mar. Lleva también su manto, si te das cuenta atrás también lleva anclas, lleva muchas estrellas. El niño lleva anclas también en la mano, todo siempre orientado a la mar, a lo que es ella.
Claro, a la señora de los marineros, ¿no? Y me comentaba una cosa preciosa, Juan, que es que en su manto, que oscuro, llama mucho la atención la cantidad de joyas que tiene colgada tanto al cuello como en el pecho. Y al parecer me contaba David que todo esto son joyas dadas, prestadas para el día de hoy, especialmente por los propios hermanos de aquí, de la Virgen del Carmen.
Exacto, cada hermano, el que quiera aportarle a la Virgen para que lleve durante su procesión, para que bendiga su collar, su medalla, pues se le deja a la Virgen y ella pues lo lleva todo el camino y lo va bendiciendo. La mayoría de joyas son suyas, pero dos o tres cadenas son nuestras, que se las ponemos, el vestido nos da el permiso y se las ponemos.
Pues le quedan estupendamente. Y me comentabas antes que habéis hecho una alfombra de sal. Cuéntame, ¿dónde la habéis hecho?
La alfombra de sal la hemos hecho en calle Senachero 28, que ha sido organizada por el Grupo Joven de la Hermandad, y se ha llevado a cabo de una anchura de 2 metros de ancho por 4 de alto, y se ha hecho durante toda la noche y esta mañana, a lo largo de esta mañana. Hemos tenido que parar porque hemos tenido nuestra misa del alba a las 6 de la mañana, nuestro rosario a las 6 de la mañana y luego a las 7 nuestra misa. Luego también hemos tenido los churros, que siempre es tradición. Cuando
no puede fallar, ¿verdad?
Se sube arriba a la asociación de mayores y se come churros. Y ya hemos seguido hasta ahora, que la acabamos de terminar, y ya estamos dándole el último retoque al trono para salir ya esta tarde.
Está ya todo más que preparado, como veis. Intuyo, no lo sé, pero que esa alfombra de sal tiene algunos tintes azules, ¿no? Porque le veo las manos a David, que es que las tiene embadurnadas en pintura, el pobre mío, que se habrá pasado toda la tarde, toda la mañana y toda la noche con ello, ¿no?
Claro, la sal la hemos tenido que tintar con unos polvos especiales, y la alfombra va con colores blancos, amarillos, azules y marrones. Y claro, de hacerla, pues las manos se quedan tintadas, y ya esta tarde saldremos con las manos tintadas, porque no hay manera de quitarlo.
Bueno, esto es lo que me contaba, el agua del más bendecida seguro que sale.
Claro, claro, esto es lo que contaba Antonio Bandera en su pregón de uno de los don Gregorio, que don Gregorio trabajaba en un restaurante cocinero, y entonces cuenta que el Domingo Ramos se olvidaron los guantes y ya las manos amarillas pintadas por el curry, y allí salió el hombre con sus manos amarillas que no se las pudo quitar. Pero esto también lo mismo, y es muy bonito y demuestra que al final a las procesiones hay que ir también cansado, porque han sido muchas horas de trabajo, mucho esfuerzo para, claro, imagino que decorar el barrio, que también estará engalanado, ¿no?
Efectivamente, me comentaba David que también han hecho ciertos decorados como las banderillas y estas cosas por el barrio. ¿Qué habéis instalado en el barrio para esta fiesta?
Pues en el Paseo Marítimo hemos puesto banderas conmemorativas burdeas con la C de Carmen, que ha sido hecha por el Grupo Joven y ciertas mujeres de la hermandad, cosidas a mano, pintadas a mano. Calle Senachero va enterado en nada con flores hechas a mano de papel machín en blanco y marrón, colgadas de farola a farola, y todas hechas a mano. Llevamos meses haciendo esto, y entre esta noche y la anterior se pusieron todas las farolas con bandera, las farolas con las flores y todo. Llevamos 2 días sin dormir.
Qué
porque
bonito.
Imagino que aquí no hay puestos, por mucho que esté el hermano mayor o la hermana mayor, aquí todos arrimáis el hombro de igual manera, por lo que veo, ¿no?
Aquí todos por iguales, y todos vamos a por el mismo origen, que es ella. Ayudarla a ella y sacarla a ella a la calle y que luzca lo más posible.
Qué bueno. Pues Carolina, si te parece, vamos a ir buscando allí protagonistas en la Iglesia del Corpus Christi, que nos sigan dando algunos detalles, cómo preparan ese trono, ese conjunto, y volvemos ahora dentro de un ratito, ¿te parece?
Estupendo, Juan.
Muy
pues,
bien.
Hasta luego.
Hasta ahora, Carolina, hasta ahora.
Escuchas Málaga al día de verano, 97.4 de FM.
Yo creo que todos llevamos unos días de mucho frenesí, de mucha celebración. Todos nos sentimos orgullosos, decimos que somos campeones, que hemos ganado la Eurocopa, y es absolutamente cierto. Y estamos en ese estado que nuestra compañera Ana Claros dice, estado de felicidad perpetua. Pero detrás de esa estructura de pompa, de celebración, hay otras personas pequeñas haciendo cosas pequeñas que a larga lo que hacen es cambiar el mundo. No se ven, no ocupan portadas, pero se merecen todo el espacio y todo el reconocimiento, porque son de alguna manera las cabezas pensantes que nos ayudan a construir esa sociedad mejor de la que hablaba Galeano en ese clásico aforismo. Ellos pues tienen muchos nombres, pero hoy concretamente nos acompañan dos que han hecho esa ruta por medio mundo y que hoy tienen el reconocimiento de su ciudad en esos premios Ciudad de Málaga a la Educación, y que se han entregado el 13 de septiembre. Ellos son Mariana Calderón Cano y Darío Calderón Cano, dos hermanos que han trabajado en ese proyecto Estudiantes por la Inclusión y que nos acompañan aquí en Canal Málaga Radio. ¿Cómo estáis? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Soy Malena.
Encantado, Malena. Darío, ¿cómo estáis?
Muy bien. Encantado de estar aquí con usted.
Háblame de tú, que somos casi de la misma edad. Bueno, tú tienes 15, yo tengo un poquito más, pero a mí me gusta eso de seguir sintiéndolo joven. Está bonito esto que suena, ¿verdad, Malena? Sí. Another Brick on the Wall.
Sí.
Tiene mucho mensaje con lo que venimos a hablar, ¿verdad?
En verdad, sí. Con la... no sé exactamente la letra, pero sé que trata sobre lo... Que trata sobre los alumnos, que eso, que hay injusticia en la escuela, y eso es lo que lo que pretendemos cambiar, ¿no?
Que no quieren ser otro ladrillo en el muro, ¿no?
Sí.
Quieren ser una cosa especial. Eso suena muy bonito. También les acompaña, que no quiero dejar la oportunidad de saludar, a Ignacio Calderón, que es profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Málaga, y una bueno, es una de las referencias dentro del campo de la educación inclusiva, alabado por compañeros de todo el mundo. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Decías que no querías saludar, pero era obligatorio, estar aquí con nosotros, darte también la bienvenida.
Un placer,
al canal de la radio. Vosotros formáis parte de un proyecto que se llama Estudiantes por la Inclusión y que ha sido premiado por la ONU. ¿Qué significa esto? No ya solamente qué significa el proyecto, sino qué significa tener este reconocimiento de la ONU para vosotros en lo personal. Venga, vía libre, cualquiera de los dos.
Pues a mí me pareció impresionante, a ver, no solo porque nos dieran un premio, sino porque eso hizo que en América se supiera de lo que estamos haciendo, ¿no? Que no solo en España, sino que gracias a las guías que hemos hecho para mejorar las escuelas, que más adelante supongo que hablaremos, pues gracias a esto hemos conseguido cambiar algunas escuelas y que se expresen en buena parte del mundo.
Qué bueno. Darío, tú me contabas, dice, digo, oye, vos habrán recibido en los compañeros de clase como si fuerais unos héroes, y decías que no, que tan normal, ¿no? Como quien se sale a dar un paseo. Esto ni siquiera tú lo has contado con entusiasmo, o sea, lo cuentas con una naturalidad, una tranquilidad.
Pero no, claro que tengo entusiasmo. Lo que pasa es que es difícil de creer, una situación pues que claramente no se da en todas las personas. Y bueno, solo que yo no saco a relucirlo, pero tengo un entusiasmo de que el trabajo que hayamos estado haciendo se haya visto reflejado en bastantes personas y que haya llegado a, bueno, el premio este que nos acaban de dar de Ciudad de Málaga. Y también haber estado en la ONU, gracias al trabajo que hemos estado haciendo, pues la verdad es que es bastante impresionante.
Uh-huh. Un premio por el que competisteis con más de 200 personas, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, sí.
¿Y en qué momento os comunican a vosotros que habéis sido los ganadores?
Pues el momento exacto no lo sé. Yo me enteré pues, por parte de mi padre, porque pues nos lo comentó. Y claro, nosotros pues con una euforia increíble dentro nuestro. Y ya cuando nos dijo que íbamos ahí a Nueva York a recoger el premio, pues ya pues increíble eso, esa noticia.
Uh-huh. Un premio que viene a reconocer ese trabajo que habéis hecho, ese proyecto Estudiantes por la Inclusión. Hablaba, Malena, de esa guía, pero realmente creo que detrás hay mucho más, que hay un cambio de perspectiva, de mentalidad, de alguna manera reformular esos códigos a los que estamos acostumbrados, ¿no? A esa idea de las cosas siempre han sido así, ¿no? Esa forma de educar en horizontal, ¿no? Tan colectiva, ¿no?
Claro, nosotros, a ver, sí que es verdad que antes de hacer la guía, pues éramos unos completos desconocidos, ¿no? Porque veníamos de diferentes partes de España. Y somos 16 estudiantes, cada uno muy diverso porque tenemos diferentes etnias, algunos tienen diferentes sexualidades, uh-huh. Otros tienen discapacidades, y nos gusta mucho esa diversidad porque podemos compartir diferentes experiencias que hemos sufrido en la escuela, pero que a la vez son similares porque no las hemos vivido igual, pero sí que es verdad que hemos sufrido cada uno nuestra propia soledad y dificultades en medio de la escuela.
¿Cuál es, digamos, ahora mismo el gran problema que vosotros percibís, hablando con los compañeros, con los profesores, en torno a la falta de inclusividad que hay en los colegios?
Es que claro, eso va pues dependiendo del colegio y dependiendo de la persona que tú seas. Si tú tienes alguna discapacidad, pues claramente lo notas. Lo que pasa es que al vivirlo desde lo externo, sin tener ningún tipo de condición por la cual te pueden juzgar, pues tú no te llegas a dar cuenta hasta que, como hemos hecho nosotros, mediante reuniones, pues hemos ido expresando cada uno las distintas experiencias que ha tenido y nos hemos dado cuenta de que claramente la vida de algunas personas no es igual que la del resto del mundo.
Claro, esa idea que quizá, de hecho creo que es lo que más insisten, por ejemplo, los psicólogos y los terapeutas, que es esa empatía. No sé si de alguna manera habéis sido la principal herramienta con la que habéis trabajado o qué otras estrategias habéis tenido, ¿no?
Claro, bueno, sobre todo ha sido la empatía. Meternos en la piel de la otra persona, porque como acabo de decir, estábamos en llamada. Uh-huh. Y pues en llamada, que hemos estado un año seguido haciendo conferencias mediante una página web, contando las experiencias de vida e intentando ver cómo se puede cambiar la escuela, uno se da cuenta de que es muy difícil para algunas personas, bueno, como acabo de decir.
Uh-huh. Ponéis el punto de mira en una cuestión que parece que muchas veces está asociada a las personas mayores. Se habla mucho ahora de esos planes contra el aislamiento, contra la soledad que viven las personas mayores, sin recaer en que también la juventud en un entorno tan, tan poblado, tan activo como es un colegio, también existe esa soledad y ese aislamiento. ¿Por qué creéis que se produce este problema?
Porque si no encajas bien en lo que viene siendo el estatus del instituto o el colegio entre compañeros, por ejemplo, pues te dejan solo, ¿no? Ya tengas problemas para socializar o tengas alguna discapacidad o lo que sea. Si no eres del gusto de los demás, pues no vas a tener esa soledad. Por ejemplo, yo, en mi caso, pues sentí soledad porque nadie quería ser mi amigo cuando era pequeño y cuando era pequeña, perdón, y pues me excluían. Y por eso, esa fue una de las razones por la que quise meterme en el grupo.
¿Cómo hace uno cuando va creciendo para empezar a entender lo que ha pasado? Porque es verdad que de pequeño quizá uno lo siente, pero cuando es mayor ya empieza a entender realmente qué es lo que ha sucedido, le da vueltas, incluso existe ese sentimiento que creo que lo comentabas antes, casi de culpa, ¿no? De qué habré hecho yo, cuando realmente la responsabilidad no está en uno mismo, ¿no?
Pues, a ver, es una pregunta difícil, ¿no? Pues te vas dando cuenta porque vas evolucionando, por así decirlo, y te vas dando cuenta de que o te quedas solo porque no encajas o te quedas solo porque por causa de otros años pues te sentías excluido y tú luego te autoexcluyes, ¿no? Y lo que nosotros pretendemos hacer es eso, que nadie se sienta excluido en la escuela. Los profesores, a ver, siento si digo esto, pero a mi parecer los profesores algunas veces no hacen para que todos nos sintamos incluidos en la clase. Incluso ellos a veces te excluyen, pero
no están atentos a lo que sucede en las aulas, ¿verdad?
Exacto.
Vosotros con esta guía, con este proyecto, de alguna manera también hacéis un canto a la esperanza. Es una puerta abierta a que las cosas pueden cambiar, ¿no? A que es necesario reformular esas ideas, esa narrativa a la que estamos acostumbrados, ¿no, Darío?
Claro, eso es lo que nosotros intentamos pues enseñar a la gente mediante la guía que hemos estado preparando, que bueno, en ella dice que cómo hacer inclusiva tu escuela. Nosotros con esta guía lo que pretendemos es cambiar la escuela para bien, para que absolutamente todo el mundo en ella se sienta incluido, que nadie se sienta mal al ir a ella o que, bueno, eso, pues que nadie
se puede
se sienta
integrar, claro.
Claro.
¿Por dónde se empieza? Es decir, vamos a pensar en una clase en la que evidentemente todo el mundo, porque en una clase se conoce absolutamente todo, los profesores, como me decía Malena, que también ellos saben qué es lo que pasa allí. Empezáis a notar de que hay ciertos comportamientos que van en contra de algo tan sencillo como que uno esté a gusto en su propio entorno. ¿Cómo diríais vosotros que hay que empezar a trabajar según este trabajo que habéis desarrollado esta guía?
Pues primero que nada sería cambiando la mentalidad de las personas que quieren ver a los demás como con una situación diferente a la tuya. Esto está ya muy dicho, pero todo el mundo somos personas y todos merecemos encajar en esta sociedad. Lo de no sentirse incluido en una escuela puede ser tanto por culpa de los alumnos o por culpa de los profesores. Mayoritariamente por culpa de los alumnos, porque no te incluyen en su grupo de amigos o no hablan contigo, te dejan de lado en las actividades de clase. Entonces, claro, eso hace que tú pues te sientas excluido. Pero en esta guía lo que nosotros hacemos es, bueno, como tú has preguntado, el primer paso es pues cambiar la mentalidad de las personas que no quieren vernos a todos por igual.
Hay una responsabilidad también familiar, porque la verdad es que hay ciertos comportamientos, la sensación que tengo, vosotros sois los que sois expertos en este tema, que vienen aprendidos de casa, que son los padres los que a lo mejor inculcan ciertos prejuicios o ideas preestablecidas que no se corresponden con la realidad.
Claro, cuando hablamos de lo que acabo de decir, cambiar la mentalidad de los alumnos, eso pues tiene que venir de algún lado, viene de la educación que también han adquirido los padres del alumno, que no acepta a las demás personas. Claro, eso, pues la familia claramente tiene una gran parte de responsabilidad en esas acciones, porque tú al final estás formado por los valores que te inculcan tus familiares, tus padres y tu madre.
Totalmente, y creas esos prejuicios. Esta guía está, ¿a quién está enfocada? ¿A los alumnos, a los profesores, a los padres, a los periodistas? Que oye, también tenemos esa responsabilidad, ¿no? De alguna manera de hacer este, compartir el trabajo que hacéis los profesionales.
Pues esta guía está hecha de estudiantes para estudiantes. Porque claro, los que hacemos que cambie la escuela podemos ser nosotros mismos, los estudiantes. Tipo, buscamos información para poder mejorar, o sea, compartimos nuestras experiencias. Esto es lo que dice la guía, que compartamos la experiencia y a causa de eso encontremos las soluciones a esos problemas, ¿no? Ya luego, cuando encontramos esto, pues se lo tenemos que decir a los profesores, tipo, hemos hecho un grupo diverso de personas para ver si podemos hacerlo, o sea, vale. si podemos llevar a cabo esto en la escuela. Y si el profesor no nos deja, pues él se implicará en esto también.
En ese grupo, ¿no?
Sí, en este grupo. Claro. Intentaría hablar con el director a ver si se pueden hacer asambleas para que ya sea universal en todo el instituto. Y a partir de eso se recolecta la información más importante de cosas que han sufrido los niños y luego dar solución a todos esos problemas.
Claro, porque imagino que también para los compañeros de 15, 16, 17 años, en ocasiones es más sencillo hablar esto con otro de igual que con los profesores, ¿no? Que muchas veces ese salto generacional se ve como algo distante, ¿no? Que no invita a la cercanía.
Claro, bueno, tú al fin y al cabo te relacionas más con los estudiantes que con los mismos profesores. Entonces, pues los estudiantes te conocen más a ti, los profesores en un principio, como lo vemos los estudiantes, están para enseñar, pero en ningún momento ellos no digo todo, digo alguno, uh-huh. Se pueden llegar a ver interesados en nosotros o bueno.
Sí, claro, que no están ese, no tienen, o no tienen esa atención, o ese interés incluso, que a lo mejor, claro, como decimos, en el colegio todo el mundo sabe lo que pasa, y la cuestión también es como un llamamiento, ¿no? A no mirar para otro lado, a no sentirte impasivo, ¿no? Eso es lo que cantaba Ana Belén, ¿no? Si no me equivoco, lo de que no me sea indiferente el dolor, ¿no? Algo así era lo que venía a decir. También vosotros llamáis atención a esta cuestión, decir, oye, que en nuestro entorno pasa esto, por favor, preocupaos, mirad, actuad.
Claro, eso pues se le dice a los profesores, aunque hay algunos profesores que apartan la mirada al tú contarle algo esto, o simplemente no se quieren ver implicados en distintas situaciones que se dan entre el alumnado.
¿Qué es lo más bonito que habéis aprendido con este trabajo de un año, me decía Malena, ¿no? Que ha durado estas reuniones con los compañeros.
Las reuniones han durado un año y luego, pues, durante ese año tuvimos 20 videollamadas en total. Y bueno, a partir de esto hemos sentido nuestra amistad, ¿no? Porque de ser un grupo que no se conocía de absolutamente nada, pues acabamos siendo amigos, haciendo viajes brutales y todo magnífico. Se aprende de amor, se aprende de soledad, de compartir experiencias y todo.
Se aprende de amor y de soledad. Parece una frase preciosa también, ¿eh? Me parece muy bonita. Incluso, bueno, con las autoridades, que también de escucharlo, oye, no sé, vosotros que habéis conocido esto sobre el terreno, cuando veis a lo mejor a algunos políticos que hacen esos discursos, dice, oye, haced caso a esta guía que hemos hecho nosotros, que hemos trabajado con el, iba a decir, el material, no con las personas, que son las que realmente somos las que estamos viviendo todo esto. Yo creo que también es un motivo de esperanza para los que son más mayores, ¿no? Para que dice, oye, viene gente aquí arreando fuerte, vamos a poner las pilas, que tenemos mucho trabajo por delante, ¿no, Darío?
Claro, es que al fin y al cabo todo el mundo tiene que estar, pues, enterado de la situación que algunas personas sufren, y tienen que aprender, no solo los alumnos, como he dicho antes, en la escuela, en las aulas, pues todo el mundo debe estar enseñado de, bueno, no enseñado, con la idea correcta de que todo el mundo, independientemente de la discapacidad que tenga, de la situación social en la que te encuentres, pues tener las mismas oportunidades y no somos distintos al resto.
Pues ha sido un placer hablar con vosotros, Darío, Malena, Ignacio, por supuesto, que nos ha acompañado aquí en Canal Málaga Radio, y sobre todo os doy la gracia, ¿no?, por desprender ese entusiasmo, esa alegría, esa ilusión por conseguir, bueno, pues cambiar por lo menos la idea y demostrar que las cosas se pueden hacer un poquito mejor por parte de todos. Muchas gracias por este ratito de radio que hemos compartido.
Muchas gracias.
A vosotros.
Muchas gracias. Nosotros continuamos.
Escuchas Málaga al día de verano, 97.4 de FM.
Continuamos a las 11:36 trasladándonos a los diferentes puntos en los que vamos a estar esta tarde, en esa conexión que haremos en la televisión, en Canal Málaga Televisión, para vivir las procesiones de los Cármenes. Hemos dejado antes a Carolina, nuestra compañera, en la iglesia del Corpus Christi, preparando esa procesión de Pedregalejo. Nos estaban contando cómo habían preparado esa alfombra de sal, cómo habían adornado las calles con banderolas, pero no sé si ahora vamos a vivir la parte más interna de estas horas previas, que es, bueno, como se hizo en el Costa Urino, estar en capilla dentro del templo. Carolina, resuélvenos la duda. Seguimos en la parroquia, ¿verdad?
Efectivamente, seguimos aquí en el Corpus Christi y sí que vamos a tratar un poco, pues, esas cosas más, vamos a llamarlo, más íntimas de literalmente la capilla, porque estamos aquí y nos hemos quedado al final a solas un mayordomo, la hermana mayor y yo. Y bueno, vamos a que nos cuente un poco cómo se vive desde dentro de estos días estos días la hermana mayor Lourdes Padilla, que bueno, me cuenta, la pobre Lourdes la tengo aquí esperando porque como ya os decíamos antes, están todos exhaustos ya después de tantos días trabajando, casi no queda nadie en la parroquia, los que estaban en los pobres durmiendo en los bancos y bueno, y cuéntame, ¿cuántos días lleváis trabajando?
Bueno, pues llevamos trabajando pues prácticamente una semana, pero una semana de entrar en la hermandad a lo mejor a las 5 o las 6 de la tarde y salir de la hermandad pues a las 4 de la mañana, a las 5, incluso ha habido días de las 7 de la mañana, personas que hemos estado, tenemos trabajo y hemos empalmado la hermandad con el trabajo, en fin, bueno, lo normal.
Lo normal, con una devoción increíble porque tanto esfuerzo, encima si tienes un trabajo aparte, no dormir durante días, son meses de preparación de todos los decorados, son muchas cosas que al final demuestran una devoción increíble para que todo merezca la pena y todo salga bien.
Pues sí, es que esto es un barrio pequeño, es una hermandad pequeña, son personas, la mayoría, bastante mayores, que están desde los comienzos de la hermandad, pero es verdad que hay un grupo que se ha formado bastante compacto, bastante unido, que es mi grupo joven, y la verdad que los chiquillos están demostrando muchísimo interés. De hecho, en dos días han pintado 31 banderas del paseo marítimo, que es la primera vez que se ponen todas las banderas del paseo marítimo, o sea, perdón, todas las farolas del paseo marítimo pintadas, aunque por el viento que hemos tenido esta noche y algunos vandalismos, bueno, en fin, nos han quitado 5, pero bueno, no importa, aquí estamos nosotros, ellos han tenido ilusión en hacer eso y ya está. Esto es mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero todo pues unidos por y para ella. Claro. Y ya está, disfrutamos, queremos que disfruten la gente de ella y sobre todo nosotros de ella.
Claro, vosotros imagino que disfrutaréis muchísimo aquí con la convivencia que tenéis todos los hermanos, todo el trabajo que conlleva. Y cuéntame, todo ese trabajo que decías que es muchísimo, ¿cuántos hermanos sois como para poder hacerlo?
Mira, si yo te digo los hermanos que somos, yo creo que te asombraría. Personas así que han estado conmigo codo a codo, día tras día, pues habremos sido unos 12.
Pues no vea que trabajo para 12 personas, ¿eh? Porque es que está toda la calle completamente decorada, que yo creo que eso el ayuntamiento tardaría 2 semanas en hacerlo, y vosotros entre 12 y la mayoría, como decíais, del grupo joven, lo habéis dejado todo precioso en 3 días, ¿no? 2 días.
En esta noche.
Wow.
En horas.
En horas, completamente. Bueno, claro, también es que el viento tal, no conviene ponerlo más antes de la cuenta, ¿no? Normal. Y bueno, yo vengo de estar en la parroquia de El Palo y me mandan saludos para todos vosotros porque, según me comentaban, es que hay una relación muy, muy estrecha entre todos, muy buena. Cuéntame cómo es esta relación entre ambas hermandades de la misma Virgen.
Pues mira, aunque la gente se empeñe en decir que tenemos rivalidad, para nada. Tanto Paco, bueno, no voy a inventar nombre porque no quiero que se me olvide ninguno, ¿no? Pero tanto el hermano mayor como su junta de gobierno, para nosotros es que no somos hermandad, somos familia. Familia que nos une una misma devoción y vamos pues unidos con dos barrios, o sea, perdón, sí, bueno, dos barrios que pertenecemos al mismo distrito y unidos por una misma fe, es que no hay más.
Bueno, y esto se demuestra muy bien en ese encuentro que tienen las dos vírgenes ahí en el mar, ¿no? Cuéntanos, en ese momento tiene que ser una cosa muy grande para ambos hermanos, que supongo que será un momento de fraternidad precioso.
Yo no tengo palabra para describir eso. Es que ese es un momento en que se une los sentimientos, la pasión, el nerviosismo, el ver las dos titulares de dos barriadas grandes marineras, ese saludo porque nosotros cuando llegamos, digamos, nosotros no tenemos puerto marinero, entonces viene la Virgen del Carmen del Palo con ese acompañamiento, que eso es impresionante, y que luego nos acompañan a nosotros también un tramito, que también eso es de agradecer. Y cuando las dos vírgenes del Carmen están frente a frente, es que eso no te puedo decir lo que eso se puede sentir. Solamente como un pellizco, una cosa que se te coge en la garganta, que solamente te sale decir viva la Virgen del Carmen. No te sale decir otra cosa. Y ve la gente como piropean a la tuya, nosotros piropeamos a la suya, es que es, yo ya te digo, dos familias que se unen en algo importante, en un día grande como es hoy, el 16 de julio.
Claro, no hay hueco para ningún tipo de rivalidad cuando al final lo que se tiene aquí es fe y muchísimo cariño por la Virgen y por todo el trabajo que hacen aquí todos los hermanos, porque, por ejemplo, estamos aquí con Miguel Cano, que es mayordomo de aquí de la Hermandad de Pedregalejo. ¿Qué se siente al ver aquí a tu compañera hablando tan bonito, con tanta devoción, y ver a todos los hermanos también trabajando en ello?
Hola, buenos días y feliz día a todas las Cármenes. Pues, ¿qué te voy a decir de mi hermana mayor? Sí, la he criado yo. A mi hermana mayor la he criado yo. Así que cuando me dijo que me embarcara con ella en esto de ya echa una mano en el trono, no me lo pensé.
¿Qué hemos visto? Estaba yo aquí, llevo un ratito en la parroquia, y estaba Miguel montando los últimos detalles del trono. Cuéntanos, ¿qué parte estabas arreglando exactamente para que pueda salir esta tarde?
Bueno, mira, estábamos junto con otro mayordomo. Aquí somos varios mayordomos y varios capataces. Váyase que un mayordomo falle por enfermedad, trabajo, lo que sea, tiene que tener un sustituto. Bueno, pues estábamos terminando de montar los varales, las cabezas de varales y la campana, ultimando los últimos aprietes y viendo que a la señora no le falte ni un detalle.
No se lo falta. Esta Virgen también está muy rodeada de flores, tanto de los vecinos como del resto de hermanos, y su decoración propia que tiene que tener. Cuéntame, Lourdes.
¿Esto de quién es? Bueno, pues anoche en la felicitación de ella, sí, vinieron el grupo joven de la Hermandad del Rosario del Palo, el cual el año pasado tuvimos un hermanamiento. Y la verdad que significa mucho, muchísimo para nosotros. Hacer lazos de unión, como te he dicho, tanto con el Carmen del Palo y como con la patrona del Palo, que es la Virgen del Rosario. Y aquí a lo largo del día pues ha recibido pues desde ayer muchísimas promesas, tanto lo que ves aquí en flores, y ha puesto interiormente muchas peticiones, porque el barrio tiene personas pues que están enfermas, que...
Y este de las flores blancas concretamente, porque lo he visto también en el otro Carmen, ¿a qué se debe?
¿Cómo flores blancas?
Pues sí, la mayoría de las decoraciones son de flores blancas, es verdad que sí, hay de todo, pero la gran mayoría se ve un convento de...
Bueno, en este caso nosotros hemos optado por flores blancas con un tono azul, como lo ves, luego va decorada con conchas, caracolas, peregrinas. En fin, nosotros es que somos una hermandad que, aunque buscamos lo que hoy en día gusta, que es las petaladas, los fuegos artificiales, pero no perdemos nuestras raíces. Nosotros somos una hermandad que nos ponemos en la calle, pero muy marinera. No perdemos, como ya te he dicho, nosotros salimos con los remos, con la tralla, y siempre manteniendo nuestros principios. Lo que otros hermanos mayores me han precedido a mí, pues lo que nosotros queremos mantener. Y en el caso de Miguel, de mi compañero, de mi hermano, sí tengo que decir que yo entré aquí, bueno, yo entré, era una niña, pero sí aprendí mucho de su padre. Su padre era hermano mayor, el cual me pegué a él, y todo lo que yo sé y todo lo que he aprendido, pues gracias a él. Él nos estará guiando desde arriba, pero bueno.
Pues como toda la gente devota de la Virgen, estará hoy pendiente de todos nosotros y de todo el trabajo que habéis estado haciendo. Y al final eso es lo importante de estas cosas, ¿no? Las tradiciones.
Claro, y sí, ahí estaremos nosotros también, Carolina, desde esta casa, desde Canal Málaga, para vivirlo, para contarlo y para sentirlo, como lo están sintiendo allí, en este caso en la parroquia del Corpus Christi. Muchas gracias, Carolina, por esta conexión. Nos vemos ahora por aquí en un ratito y te dejamos que esos minutos finales del programa pues lo disfrutes allí, junto a la Virgen del Carmen.
Muchas gracias, Juan. Pues sí, me quedaré aquí un ratito en la parroquia, que se está muy bien, muy bonita decorada, así que luego nos vemos.
Hasta ahora.
Hasta luego, feliz Día del Carmen.
mañana, pero hoy Canal Málaga va a hacer un despliegue especial para poder contarles todo lo que pase en, bueno, con especial interés en esta zona este de nuestra ciudad, el Palo y Pedregalejo, pero por supuesto sin faltar a todo lo que ocurre en la capital, que no son pocas las hermandades que viven hoy su día grande. Nos acompaña ya Santi Subirón, director de Canal Málaga Televisión, además gran devoto también de la Virgen del Carmen. ¿Cómo estás, Santi?
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes, buenos tardes. ¿Qué hora es este? Buenas tardes, buenos
menos 13.
Días. Buenos días, buenos días. Todavía buenos días. Pues sí, yo soy devoto de todo lo que provoca emociones, se huele a tradición y se respira en una ciudad que mira al mar de este oeste. Y la verdad es que son unas fiestas que es verdad que he podido conocer en primera persona gracias a Canal Málaga, al trabajo que se ha desempeñado en años anteriores, llevando a muchos hogares las vivencias que hay en torno a esta festividad y todo lo que provoca en todo el litoral y otros puntos del interior de la capital. Y desde que la conozco me ha ganado, porque creo que es una devoción muy de verdad, es una devoción que se mueve en torno a muchas tradiciones, muy cercano a, es decir, de familias muy trabajadoras, humildes. Creo que tiene mucho sentido, y además que creo que es, yo te diría que sino la más, la devoción como no de una hermandad concreta, pero sí la Virgen del Carmen como tal, creo que es, sino la más, una de las más arraigadas en nuestra capital.
Todo con ese carácter gremial, pero que de alguna manera nos hace sentirnos cercanos, ¿no? Porque aunque sea efectivamente la patrona de los marineros, de los pescadores, todos, incluso creo que estas cosas se pueden desvelar. En la reunión que preparábamos, la conexión que vamos a tratar esta tarde, lo decíamos, oye, todo vestido de marengo, porque es como hay que ir, que es el traje de gala para este día.
Hay que mimetizarse un poco con lo que estamos viviendo, ¿no? Sin dejar de ser uno mismo, sintiéndose cómodo, pero creo que el espectador o el oyente espera eso, ¿no? Que nos metamos dentro, que vivamos la fiesta, la tradición, sea del carácter que sea, en este caso con un carácter evidentemente y eminentemente religioso, pero que nos metamos desde dentro, porque ese carácter religioso va de la mano de eso, pues de mucha tradición, de recuerdos, de emociones, de pasado, presente y quizás de futuro. Y es verdad que nos afecta a todos, o todos nos sentimos parte de alguna manera de esta celebración, porque al final es verdad que es la patrona de los marineros, pero bueno, yo creo que cualquier malagueño se siente orgulloso de nuestro litoral, de nuestra costa, forma parte de nuestro ADN, de nuestro clima, de nuestro atractivo. Entonces todos sentimos que somos un poquito devotos de la Virgen del Carmen.
Para cumplir con esta misión, que es de alguna manera acercar estos sentimientos, esta vivencia, pues ahí vamos a estar esta tarde, yo creo, además con mucho cariño, que se ha preparado una programación intensa, pero eso, muy, muy viva, ¿no? Muy intensa.
Sí, es muy difícil acercarnos en la radio y en la tele a toda la realidad festiva en torno a la Virgen del Carmen, pero sí que hemos tratado de hacer una radiografía, siempre en comunión dentro de lo que es la el paraguas Canal Málaga. Como habéis contado, el sábado pues esta casa a través de la radio se va a meter en los sonidos, en las vivencias en torno al Perchel y a los submarinistas, a la Virgen del Carmen de Málaga, como se le conoce tradicionalmente, la Virgen del Carmen Coronada también, o la Virgen del Carmen del Perchel, son tres nombres para una misma Virgen. Y en el caso de la televisión, para complementar pues también la gran realidad que se vive en todo el distrito este, especialmente en el Palo y en Pedregalejo. La Virgen del Carmen del Palo y de Pedregalejo pues une a gran parte del litoral del distrito este en torno a una jornada que reúne muchísimas emociones. Vamos a estar en la procesión terrestre, en el embarque de ambas imágenes, y también en parte de la procesión marítima, hasta que ambas imágenes se cruzan pues en lo que es la frontera del Palo y Pedregalejo, aproximadamente a la altura del arroyo Jabonero. Pero además sí que queremos estar en otros puntos de la capital, en otros barrios donde se vive con devoción y fervor esta festividad de la Virgen del Carmen, con lo cual vamos a tener conexiones puntuales con la Iglesia del Carmen para ver cómo se acercan los devotos a la Virgen del Carmen Coronada, la Virgen del Carmen del Perchel. Vamos a estar en otra de las grandes devociones que hay en torno a la Virgen del Carmen, que es a la de Welling. Vamos a estar en la parroquia de San Patricio también para ver cómo es este día en esta feligresía. sobre todo porque son imágenes que procesionan el próximo fin de semana. Y también nos vamos a acercar aquí a este distrito de Teatinos, donde se encuentran nuestras instalaciones, nuestros estudios, para acercarnos a la colonia de Santa Inés y también vivir en primera persona en la parroquia de Santa Inés, pues cómo es también la devoción, el fervor en torno a la Virgen del Carmen.
Es casi una jornada que, si coincidiera en itinerario, podríamos hablar de magna, por sí, la cantidad de...
una magna mariana en torno a la Virgen del Carmen. No te he dicho hora. Empezamos a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde está prevista la salida del Carmen del Palo a las 5:30. Tiene una procesión terrestre un poquito más larga. La procesión de Pedregalejo está prevista a las 7. Ha retrasado este año su salida porque el año pasado hubo mucha diferencia horaria en los embarques de Pedregalejo y el Palo. Este año ha tratado de acortarlos para que se produzca precisamente el cruce donde suele ser tradicional, que es en el Arroyo Jamonero. El año pasado fue más pegado al Palo. Y ahí vamos a estar en la procesión terrestre. Arrancaremos casi con la salida de Pedregalejo. Después acompañaremos ambas imágenes hacia el punto de embarque, recorriendo diferentes puntos del distrito este, del barrio del Palo y de Pedregalejo, por el paseo marítimo. Asistiremos al embarque y después, pues, esa parte de la procesión marítima. Recogeremos testimonios tanto de representantes institucionales del Ayuntamiento de Málaga, estaremos con el alcalde también, por supuesto, como no puede ser de otra manera, con los hermanos mayores de ambas hermandades, pero también con marengos, con malagueños que han vivido pues la mar en primera persona, que tienen antepasados o hijos o padres o hermanos que viven o han vivido de la mar. Cómo se vive en estas barriadas, en estas familias, pues una jornada como esta. El año pasado recogíamos testimonios de una señora que había perdido a un hijo en la mar, y era un testimonio desgarrador, pero al mismo tiempo esperanzador, porque también se ponía en manos de la Virgen del Carmen. Yo creo que todo eso que reúne, esa verdad que reúne a lo que ocurre en Pedregalejo y en el Palo, pues también la queremos recoger a través de esos sonidos, por supuesto también los sonidos de las bandas que acompañan ambas imágenes, y tendremos pues a Carmen Abenza, que va a presentar el día de su onomástica.
Felicidades, Carmen,
eso es. Va a estar presentando aquí desde los estudios de Canal Málaga, y después tendremos dos amplios equipos con cada una de las imágenes de tanto del Palo como Pedregalejo. Tendremos a una joven promesa del periodismo, a Juan Romera, por ahí deambulando por una de las dos imágenes, y también a Marta Jiménez, colaboradora de esta casa en materia cofrade y en otras materias también, pues también van a ser quienes nos traigáis los testimonios.
Toca remangarse los pantalones, toca catar agua, ¿no?
Hombre, yo te espero mojado de cintura para abajo, o sea, que no te digo nada más.
Bueno, pues queda dicho, está así.
Sí, porque al final es lo que decíamos antes, ¿no, Juan? Es meterse dentro, es decir, ser uno más. De esa manera es más fácil transmitir las emociones, compartir los sonidos e imbuirse en algo que yo creo que va muy con la marca Málaga ciudad, Málaga tradiciones, Málaga historia. Entonces, meterse dentro es...
Málaga historia, total. Sí. Es que nuestra historia, nuestras raíces, bueno, es nuestra tierra.
Es que la Málaga de hoy sería imposible sin aquellos pescadores, sin la Virgen del Carmen, sin la mar, sin las tradiciones, sin todo lo que rodea a la forma de vida de tantas y tantas generaciones que, bueno, pues que han vivido eso, ¿no? Y yo creo que hoy pues se le rinde, en cierta manera, un homenaje con la figura devocional de la Virgen del Carmen.
Pues qué bonito, así estaremos, estaremos atentos, no estaremos allí, vamos, que es lo que nos toca en este Día del Carmen, en el que, como decimos, despliegue especial de Canal Málaga Televisión para contar todo lo que pasa en nuestra ciudad en esta festividad tan bonita. Gracias, Santi. En un rato preparamos lo que queda por ahí pendiente. Que
hacemos el último repaso de escaleta y nos tiramos primero a las calles de Pedregalejo y el Palo y después a la mar.
Estupendo, y que viva la Virgen del Carmen.
Y que viva la Virgen del Carmen por siempre.
Pues con estos sones tan marineros, tan carmelitas, nosotros nos despedimos. Gracias por haber estado ahí y les dejamos con el boletín informativo de Rocío Carrascal. Adiós, adiós.
Dale que tu ego esté lleno de adornos y no necesites poner la otra mejilla tu grano de arena y la cara de todo va bien. Solo escuece más porque es reciente. No se va a curar y qué más da. No te creas lo que dicen los cantantes. No hagas caso a la mitad.
Que estallen
las bombas. Tu radio 97.4.